Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos, ya como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para Reinaldo Escobar en La Habana, Michelle Suárez allá en España. La producción hoy es de Patricia Martínez, la dirección técnica de May Vázquez, y a todos el agradecimiento por la sintonía.
Efectivamente, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero no olviden que también está la alternativa, que es Radio Caracol, en los 1260 AM, 1260 AM. Hemos estado escuchando algunas grabaciones de la emisora a esas horas y se escucha a través de la onda corta con alguna interferencia, eso lo sabemos, el gobierno cubano trata de interferir siempre. Y por supuesto también por Radio Caracol, sobre todo hacia el oriente del país, se escucha muy bien. Así que ahí tenemos algunas de las alternativas para poder escuchar el programa y Radio Martí en sentido general. Bueno, en solamente minutos ya vamos con Reinaldo Escobar y Michelle Suárez. Hoy tenemos un panel de verdad de lujo aquí en Las Noticias Como Son, en Tertulia. Entre las noticias, una realmente que esta va a estar hablando, o por lo menos va a dejar muchos comentarios, sobre el tema cubano, y es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, ese que tanto ha criticado y tanto pues ha planificado reuniones, etcétera, por la situación en Venezuela, pues ahora ha dicho que en su tercer año de trabajo el tema va a ser Cuba y los derechos humanos. También, por supuesto, democracia en el hemisferio. Interesantes las declaraciones que ha presentado el señor Almagro. Por otro lado, dice el gobierno cubano que en Cuba se mantienen, pues por lo menos en el año 2016, habían registrados unos 21.750 casos de SIDA, personas que viven con el SIDA. Y Juventud Rebelde hace todo una explicación de lo bien que viven estas personas y sobre todo, no lo bien que viven, sino cómo reciben los medicamentos gratuitos, etcétera. O sea, muy bien todo funcionando con estas personas del SIDA. También hay una información que por lo menos, si no la analizamos para que lo sepan, el gobierno venezolano PDVSA le está enviando barriles de petróleo a Cuba. Le está enviando pues entre 850.000 y 1.4 millones de barriles al mes, no es diario, al mes. Y esto es una, por lo menos para que lo sepan en Cuba, que sí se está enviando alguna cantidad de petróleo de Venezuela a Cuba. Comenzó recientemente el reenvío de este petróleo. También hoy vamos a hablar sobre estos atentados, son dos atentados en Irán. ISIS se lo ha retribuido y realmente la situación del terrorismo en el mundo es terrible. Vamos hoy a hablar del caso de Irán, pero sabemos lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Inglaterra, etcétera. Y por supuesto hablaremos también de un caso que tenemos que hacerlo. Yo sé que otros programas y aquí en Radio Martí se ha hablado mucho, y es el caso de Jorge Cervantes, este activista de la Unión Patriótica de Cuba, que se mantiene pues en una celda oscura, una cama de cemento, según ha dicho, en huelga de hambre en una prisión cubana. Ese va a ser parte de los temas que vamos a tener en el día de hoy.
Antes, como siempre, la portada de este programa.
La portada viene con una noticia que viene precisamente de Inglaterra y viene, yo diría, que con una carga de debate muchísimo. Vamos a ver si hay debate o no. Y es que la primera ministra, Theresa May, ha dicho que si hay que dañar, o sea, perjudicar los derechos humanos por combatir al terrorismo, se hará. Dice la información, o por lo menos los comentarios de Theresa May, la primera ministra inglesa, dijo: la jefa del gobierno ha prometido cambios en las leyes sobre derechos humanos si fuese necesario para combatir terrorismo. Así, May defendió la necesidad de hacer más para restringir la libertad y los movimientos de sospechosos de terrorismo cuando haya pruebas suficientes para saber que suponen una amenaza. En otras palabras, está hablando de más persecución, de más monitoreo, de deportaciones pues rápidas de estas personas sin los derechos que da Inglaterra. O sea, ella lo dijo, si hay que romper los derechos humanos, se rompen, pero hay que cuidar a los ingleses y al país. También dijo, y esto es muy debatible también, que quiere hacer un gran cambio sobre la regulación de Internet, que le permitirá añadir controles para otorgar más poder al gobierno y restringir algunas áreas de la red. Tenemos que alcanzar acuerdos internacionales que regulen el ciberespacio y eviten propagación del extremismo. Ya es suficiente, dijo la mandataria en una rueda de prensa esta semana. No podemos y no debemos fingir que las cosas pueden seguir como están. Dice que hay que pues restringir también algunos servicios de Internet, aumentar el monitoreo de la Internet, regular la Internet para evitar estas radicalizaciones y sobre todo poder detectar cuando se producen estas radicalizaciones de estos individuos que en muchas ocasiones son nacionales que terminan siendo terroristas apoyados por el Estado Islámico o otros grupos terroristas.
Muy buenas medidas, ¿no?
Sí.
Sobre todo tratándose de las cuestiones del terrorismo.
Debatible porque usted pierde mucha libertad como ser humano en medio de todo este combate contra el terrorismo. Comenzamos con Reinaldo Escobar. Saludos desde La Habana, Reinaldo.
Bueno, un placer poder compartir hoy con Michelle del otro lado. Y en relación con este asunto, pues, de Inglaterra, yo pienso que es muy cómodo para un gobierno reducir el respeto a los derechos humanos para ocuparse de los problemas que tiene que atacar, ¿no? Esto como excepción pudiera ser aceptado con reglas muy rígidas y con filtros de tiempo, ¿no? Pero con mucho cuidado, porque por ahí se empieza, ¿no? Yo recuerdo aquella cosa que hizo, creo que fue el presidente Bush, que permitía la escucha de cualquier teléfono y sobre la base que había que respetar los derechos, ¿no? Y que había, perdón, que había que respetar la seguridad del país, ¿no? Uh-huh. Y siempre es muy fácil cuando un gobierno decide romper esa regla, eso es una pendiente muy peligrosa que lo puede llevar a cualquier lugar.
Interesante.
Hay que tener cuidado con eso.
Claro que sí.
Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todo el equipo, especialmente para Reinaldo Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes de Las Noticias Como Son. Yo creo que los cubanos tenemos un problema, ¿no? Y empezando por mí, con el tema de las escuchas telefónicas, sobre todo por lo que significa o por las consecuencias que tiene una escucha telefónica. Ciertamente no es lo mismo cuando en una democracia usted le escuchan todo lo que hace, le monitorean todo, a cuando esto ocurre en una dictadura. Son consecuencias distintas. De todas formas, en una democracia hay garantías constitucionales que lo protegen. Pero yendo directamente al asunto, si exceptuamos lo que pide el presidente Trump, que es que no entre nadie más, es decir, no estamos de acuerdo con eso, es decir, la gente tiene que seguir moviéndose. Si dejamos fuera también lo que pide la extrema derecha, de que aunque sean británicos, si son hijos de musulmanes, podemos expulsarlos del país, podemos decir que se vayan todos para evitar el terrorismo. Eso tampoco podemos hacerlo. Si quitamos estas dos cosas, ¿qué queda entonces en la lucha contra este nuevo tipo de terrorismo cuchillo en mano, que está todo controlado, el armamento, la pólvora, todo está controlado, pero el cuchillo no? Entonces, estos locos con cuchillo en mano, ¿cómo se controlan? Pues con inteligencia. Solo queda la inteligencia, los servicios de inteligencia para controlarlos. Y aunque nos parezca un problema, si esto va a mayores, vamos a ver, no solamente en Gran Bretaña, sino en todo el mundo, una reducción significativa de la privacidad en nombre de la seguridad. No quedará más remedio.
Servicios de inteligencia que fallan.
Bueno.
Como pasó en Irán en las últimas horas.
Uh-huh.
A tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se fijó hoy como reto para su tercer año mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba y atender los desafíos democráticos en la región. En su informe de 2016, que hoy presentó ante los embajadores en el Consejo Permanente de la OEA, se compromete a avanzar en los desafíos pendientes de los derechos humanos en Cuba y los crecientes desafíos a la democracia en el hemisferio. Cuba, miembro de la OEA desde su fundación en 1948, se niega a participar en la organización pese a que en 2009 se levantó su suspensión de 1962. Almagro, que al llegar a la OEA se marcó como objetivo reintegrar a Cuba, considera ahora que la vuelta del país caribeño es difícil y puede que no pase durante su mandato ni durante el de Raúl Castro, según dijo en febrero en una entrevista con EFE. Entonces Cuba acababa de denegarle la entrada al país para recoger un premio de la disidencia, un gesto que le hizo afirmar que no están listos para regresar a la OEA. En su informe, Almagro no precisa cómo puede la OEA contribuir a mejorar la situación de derechos humanos en Cuba cuando el gobierno de la isla rechaza la organización y es muy crítico con su gestión de la crisis en Venezuela. Almagro, que asumió el cargo el 26 de mayo de 2015, explicó que su segundo año de mandato lo dedicó a atender los retos inmediatos que enfrenta la región, especialmente los relacionados con la erosión de la democracia. Así reafirmó el compromiso que mantiene con Venezuela, logrando que por primera vez el Consejo Permanente tratara la situación del país en junio pasado.
Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Realmente a mí me gustaría saber en qué país los derechos han mejorado a partir de una gestión de la OEA, ¿no? No tengo el registro de cómo funciona ese asunto, ¿no? Uh-huh. Y cuando un país, como el caso de Venezuela, se siente señalado por la OEA, pues se le basta apelar al nacionalismo extremo, le basta con denunciar que hay una intromisión en sus asuntos internos, y allí dentro de la propia OEA tiene sus cómplices, sus amigos o sus clientes que reciben el petróleo, como es el caso de todos los países estos del Caribe que son deudores de Venezuela, y a la hora de la formalidad pues no pasa nada. Yo creo que si lo que se intentó con Venezuela no ha tenido un éxito en la OEA, mucho menos va a tener algo con Cuba, que ni siquiera es miembro de esa organización, y no solamente que no es miembro de la organización, sino que el gobierno de Cuba ha hecho énfasis que no regresará a esa organización nunca, porque le parece que es algo que sobra, algo que está de más, y para eso fue que se creó la CELAC, la Comunidad de Estados Independientes de América Latina, la famosa CELAC que inventaron Fidel Castro y Maduro.
Hugo Chávez, todavía, entonces.
Con Chávez, claro, y Chávez. Pero bueno, el pobre Chávez no llegó a disfrutar la CELAC en su gran auge, ¿no? Ahora mismo la CELAC ya está en crisis, porque países como Argentina, como Brasil, que eran, yo diría, mantenedores de este grupo de países de América Latina, pues ya se han quitado de esa posición, ¿no? Pero realmente le doy tengo muy poca esperanza de que la OEA pueda hacer algo efectivo por los derechos humanos en Cuba. Eso es mi punto de ese comentario.
De todas maneras, nada más que aportando, yo recuerdo que Hugo Chávez al principio comenzó a hablar, antes de que apareciera el nombre de CELAC, apareció a hablar de la OELA, Organización de Estados Latinoamericanos. Le llegó a decir así, recuerdo el intento de crear el OELA o la OELA, después vino la CELAC. De todas maneras, a mí sí me parece interesante, a mí particularmente me parece un buen paso del señor Almagro, porque la verdad, y lo discutíamos hace un rato en la redacción de noticias cuando tuvimos acceso a esta noticia, y decíamos, bueno, ¿cuáles van a ser los resultados? ¿Qué se podrá lograr? ¿Cómo lo va a hacer? Él mismo no lo explica en el informe, el señor Luis Almagro. Pero también hay un problema de impunidad. El silencio a veces es peor la inacción es peor que la acción que no llegue a un resultado. Por lo menos usted tiene una acción de crítica, de emplazamiento, de decir lo que está pasando, de denuncia, y eso se puede interpretar en muchos momentos, y es, de hecho, lo es solidaridad con la gente que están siendo apaleada, con la gente que están siendo reprimida, y con la gente que están siendo de alguna manera sus derechos violados, aunque no sean reprimidos, como puede ser un pueblo en sentido general. Así que me parece que el hecho de que no haya una acción concreta que se pueda preestablecer, también el silencio pudiera sonar a impunidad. Y por eso, basado en eso, me parece muy bien que Almagro se fije tratar el tema cubano, marcar el tema cubano como un país violador de los derechos humanos, cuando en definitiva ya muchos daban a Cuba como un país seminormal o un país normal. Muchos lo entendían así y en la realidad no lo es.
Yo creo que la OEA, si recordamos, nunca ha dejado de señalar la situación de derechos humanos que hay en Cuba, tampoco del resto del hemisferio, porque la OEA responde a Estados Unidos, y en los informes, si usted se remite a los mismos, encuentra la situación en Bolivia, la situación en Venezuela, en Chile, en México, con un énfasis tremendo. Yo creo que es de agradecer que el señor Almagro pues se fije específicamente en la situación de derechos humanos que hay en Cuba. Ahora, que pueda avanzar más allá de la denuncia, coincido con lo que dice Reinaldo, no lo creo, es que Cuba no es miembro de la OEA. Si con Venezuela, que es miembro, no lo ha podido hacer. Michelle.
No, ni aunque lo fuera, aunque ciertamente Almagro ha marcado una diferencia sustancial en relación con la política de su predecesor, José Miguel Insulza.
Totalmente.
Que se dedicaba prácticamente a blanquear la situación de Cuba y de Venezuela también específicamente, y fue el promotor de toda aquella operación para el retorno del gobierno cubano al seno de la OEA, que por supuesto fracasó tal y como se preveía. Yo estoy de acuerdo en que en estos momentos de inopia en la que viven los organismos internacionales sobre Cuba, la OEA mantenga este discurso, ¿no? Porque es prácticamente el único organismo que se pronuncia en este sentido y que da a conocer a la opinión pública internacional, más allá de para qué sirve eso, ¿no? Que ya ese es otro debate. Si lo que hace la OEA con esa denuncia sirve o no para algo, es otro debate. Pero desde luego es de agradecer que sea el único organismo internacional que en estos momentos tiene la opinión más consolidada sobre la situación interna del país. Incluso algún otro organismo, como el CPJ, para la protección de los periodistas, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, desgraciadamente, favorable hacia el régimen, la situación de la libertad de prensa en Cuba, cuando todo el mundo sabe que no se ha movido un ápice, que no hay nada, absolutamente nada, desafortunadamente, que celebrar en nuestro país. Sin embargo, en el caso de la OEA se mantiene. Acabamos de asistir a las declaraciones y firmas del Europarlamento, de la Eurocámara, sobre los acuerdos entre la Unión Europea y Cuba, donde prácticamente se vive en una nube alejada completamente de la realidad de lo que está pasando en el país. Entonces, en ese contexto, la visión que tiene la OEA sobre lo que sucede en Cuba es positiva como voz, prácticamente como único altavoz de los cubanos para seguir diciendo ante la comunidad internacional que en Cuba no ha cambiado absolutamente nada.
Hay un informe oficialista que indica que unas 21.750 personas vivían con el virus del VIH en Cuba hasta el año 2016, de los que el 81% recibe de manera controlada y gratuita los medicamentos antirretrovirales necesarios para su tratamiento. Los enfermos de VIH en el país caribeño tienen como promedio más de 30 años y el 80% son hombres. Así publica el Juventud Rebelde en un amplio reportaje que asegura que Cuba realiza grandes esfuerzos para garantizar que la terapia antirretroviral llegue al 90% de los pacientes. La jefa del departamento sobre esta enfermedad del Ministerio de Salud Pública, María Isela Alantero, indicó que Cuba destina cuantiosos recursos para proveer a los pacientes de los medicamentos que necesitan, para lo cual además cuentan con la cooperación internacional. Y la cito, dijo, cada año es mayor el número de personas que viven con VIH y reciben el tratamiento. En años anteriores, cuando hemos padecido dificultades, siempre hemos previsto alternativas para evitar que se interrumpa la terapia, señaló Lantero. Explicó además que Cuba mantiene una estrategia combinada de 5 antirretrovirales fabricados en el país con otros importados, certificados por la Organización Mundial de la Salud.
Reinaldo Escobar.
Una cifra, pues, sí, alta, de enfermos, comparándose con la población.
Y además, todo es una maravilla. Reinaldo Escobar.
Bueno, sí, en Juventud Rebelde todo es una maravilla. Uh-huh. Y en la televisión nacional también, por no hablar de Granma, ¿no? Pero bueno, mira, el asunto es el siguiente. Cuba está recibiendo una ayuda internacional de varias organizaciones, y eso de alguna manera los obliga, entre comillas, eso obliga a cumplir con todos los parámetros que hay para el tratamiento con este flagelo de salud que es el SIDA, ¿no? Pero te puedo asegurar, porque tengo el testimonio de personas, que esta cuestión de que los retrovirales están ahí siempre a su hora para la persona, eso no es así. Hay atrasos, hay veces que se retrasa hasta 2 meses la recepción de estos medicamentos, y muy particularmente es el caso de las personas que están en prisión. Son muchas personas que están en prisión y en algunos lugares los tienen mezclados con otros reclusos y en muchas ocasiones no reciben los medicamentos como es debido cuando están en prisión. Y esto es una cosa que se ha ido denunciando durante ya años en los informes de los derechos humanos cuando se refiere al tema carcelario, que allí la gente que tiene el SIDA, hay algunas cárceles que sí tienen un pabellón para las personas con SIDA y los atienden, pero no significa que todos los presos en Cuba que están con SIDA están recibiendo el mismo tratamiento, ¿no? Hay discriminación en ese sentido, e incluso en algunos casos he tenido el testimonio que no ya en las prisiones, sino en las estaciones de policía, cuando son detenidas algunas personas, usan a las personas que tienen esta enfermedad, sobre todo hombres, como una especie de arma para amenazar, amedrentar a opositores que están en celdas, y dice, te voy a poner con este que tiene SIDA, ¿no? Y amenazan a la gente con colocarlos al lado de alguien que los puede contagiar, ¿no? Es decir, la falta de escrúpulos que hay en ese sentido es muy notorio.
Increíble. No hay tiempo para mucho más. Quiero pasar a Michelle, pero recuerdo, hablando de esas cosas que se hacen, recuerdo cuando los primeros enfermos del SIDA dentro de Cuba, cómo los encerraron como si fueran entes, como si, qué sé yo, como si no fueran seres humanos. Los encerraron en el sidatorio allá en el reparto, en la finca Los Cocos, allá entre Santiago de las Vegas y El Rincón. Perfectamente me acuerdo. Incluso cuando alguno de ellos escapaba, lo perseguía la policía por toda Cuba, por toda La Habana y la isla, hasta que los volvían a detener y los encerraban ahí en el sidatorio. Qué bueno que ya no es así, pero de todas maneras, creo que esa gente que vivió eso, pues lo va a tener para el resto de su vida si aún están vivos. Michelle.
Bueno, yo tenía apuntado aquí el tema carcelario, que ya ha sido muy bien expuesto por Reinaldo Escobar, a lo que se suma el tema de la alimentación. Claro. Incluso he escuchado denuncias de gente que tenía dietas especiales que les han sido retiradas. También se utiliza la dieta como un arma política. Si a algunos opositores se les quita la alimentación adicional, que no es mucho, todo el mundo sabe en Cuba lo que significa una dieta, de las que se venden semanalmente, que se han sido amenazados con que se les quita esa alimentación adicional que pueden comprar por su oposición política. Y también hay denuncias, y esto merece desde luego una investigación profunda sobre ese tema, sobre las normas bajo las cuales se administran los antirretrovirales. Hay gente que ha denunciado que mientras ya, por lo menos en buena parte del mundo, inmediatamente que a las personas se les descubre la enfermedad, ya prácticamente comienzan a medicarse inmediatamente porque está demostrado que es mejor así. En Cuba todavía han denunciado, reitero, algunas personas se siguen otros criterios en función de la situación en la que tengan la enfermedad y no desde el principio, como se está haciendo en muchas partes del mundo.
Muy bien, finalmente destacar que la refinería de Puerto La Cruz en Venezuela está funcionando al 16% de su capacidad de 187 mil barriles por día, principalmente por la falta de petróleo ligero, mientras la estatal PDVSA envía parte de su crudo Mesa 30 a Cuba y Curazao, según reportes comerciales de la firma y trabajadores.
Muy bien, bueno, pues no tenemos tiempo para más. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Michelle Suárez, las gracias doble, un placer de verdad tenerte. Esto ha sido un buen panel de discusión hoy. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.